Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 21 y 22 de la sura de Al-Hashr del Sagrado Corán, recitado por el difunto Abdul Baset.
صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hubiéramos hecho descender este Corán en una montaña, habrías visto a éstas humillarse y henderse por miedo a Alá. Proponemos a los hombres estos símiles, quizás así reflexionen. Es Alá, no hay más Dios que Él, el conocedor de lo oculto y de lo patente. Es el compasivo, el misericordioso. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, estimados oyentes de Pars Today? Bienvenidos a otro programa más de su radio que transmite desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Lo y es un gusto para mí presentar la programación correspondiente al 3 de Bahman de 1399 de la Hijra Solar, 22 de enero de 2021, que incluye el boletín de noticias y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, empezamos ya con las noticias. Son las 11 de la mañana, hora local de Teherán. Están ustedes en sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
Canciller de Irán Mohammad Javad Zarif advierte que el régimen israelí está conspirando para empujar al nuevo presidente de Estados Unidos hacia una confrontación con Teherán. Cuba espera que en el corto plazo el nuevo mandatario estadounidense Joe Biden revierta las sanciones impuestas contra la isla durante la presidencia de Donald Trump. En Ecuador, el candidato del correísmo Andrés Arauz asegura que si es elegido en los comicios presidenciales del 7 de febrero, no cumplirá las condiciones pactadas con el Fondo Monetario Internacional. Ya estamos listos, aquí estamos ya, listos para presentarles información actualizada de todo lo que pasa en nuestro mundo. Les saluda Carlos Alonso. El canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, advierte al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, del complot del régimen israelí para empujar a Washington hacia una confrontación con la República Islámica. Mediante su cuenta en Twitter, Zarif afirmó que el premier israelí Benjamin Netanyahu está tramando nuevas intrigas para atrapar al nuevo presidente de Estados Unidos para que gaste la sangre y los tesoros del país norteamericano para hacer frente a Irán. Censuró asimismo el mensaje de felicitación lamebotas de Netanyahu a Biden, en el que pidió al presidente juramentado trabajar con el régimen para confrontar lo que él llamó la amenaza iraní. Aseguró que tal conspiración desesperada contra Irán fracasará, como siempre. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, alerta de que el país norteamericano va a superar los 500.000 muertos por la COVID-19 en el próximo mes de febrero.
Clear. Permítame ser muy claro, las cosas seguirán empeorando antes de mejorar. Lamentablemente, el memorial que celebramos hace dos noches no será el último. El número de muertos probablemente superará los 500.000 el próximo mes.
En declaraciones hechas durante un acto en la Casa Blanca, Biden indicó que le llevará meses darle la vuelta a la estrategia encarada por su predecesor Donald Trump. El presidente firmó una decena de medidas y decretos para acelerar la respuesta a la pandemia que ha infectado hasta el momento a más de 24 millones y medio de personas en los Estados Unidos, de los cuales más de 408 mil han fallecido. La administración de Joe Biden está en su segundo día de funciones. Sin embargo, para los palestinos, el nuevo presidente significa poco aporte para su causa, ya que según sostienen, tanto demócratas como republicanos siguen comprometidos con intereses israelíes.
Los últimos cuatro años han sido entre los más duros para la causa palestina. El régimen de Israel se expandió día a día con la luz verde de Donald Trump que cortó las ayudas para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, trasladó la embajada de su país de Tel Aviv a Jerusalén al-Quds y reconoció como legales los asentamientos israelíes en Cisjordania. Unas medidas que buscaban presionar a los palestinos para aceptar el llamado acuerdo del siglo.
El presidente Trump trató de imponer la ley de la selva en lugar del derecho internacional y la legitimidad internacional, y su intento de aprobar el llamado acuerdo del siglo, que tenía como objetivo acabar con la causa palestina, fracasó debido al rechazo unánime del pueblo palestino.
Sin embargo, los palestinos siguen escépticos con la administración entrante. El nominado de Joe Biden para el Departamento de Estado, Anthony Blinken, ya señaló ante el Senado de su país que mantendrán la embajada estadounidense en al-Quds.
Creo que ya sea Biden o alguien más, la política estadounidense es la misma y tiene el mismo objetivo. Trump fue claro en su política y creo que Biden no cambiará nada. Esta es la política estadounidense.
Blinken además dijo estar en desacuerdo con las campañas de boicot para presionar a Israel a que actúe dentro de la legalidad internacional.
A nivel político no puede ocurrir ningún cambio. La política estadounidense es conocida en el Oriente Medio y es imposible que cambie.
Aunque el nuevo inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, firma cada día varias órdenes presidenciales para revertir las decisiones de su predecesor, los palestinos lamentan que todo está sujeto a cambios en las agendas de las sucesivas administraciones estadounidenses, salvo la absoluta lealtad al régimen israelí.
El director general para Estados Unidos de la Cancillería de Cuba, Carlos Fernández de Cosí, dice que La Habana espera que Joe Biden revierta las sanciones de Trump en el corto plazo.
Se puede revertir todo en el corto plazo, si esa es la voluntad del gobierno de Biden. Hay que recordar qué es lo que ha sucedido en estos 4 años. Es que hubo un empeño total y absolutamente unilateral del gobierno de Trump de descarrilar todo lo que estaba asociado a la administración Obama-Biden y de provocarle castigo al gobierno de Cuba.
Este notable diplomático cubano recordó que las promesas electorales de Joe Biden, quien fue vicepresidente durante el gobierno de Barack Obama, sugerían que quería reiniciar los nexos en el punto en el que los dejaron él y el ya expresidente. La Habana ha denunciado que Trump impuso más de 200 sanciones contra la isla, pero destaca que tales medidas coercitivas unilaterales no han podido doblegar a la mayor de las Antillas. La Organización de Naciones Unidas censura que la violencia contra excombatientes de las FARC amenaza la paz en Colombia.
La violencia contra excombatientes de las FARC, líderes sociales y defensores de los derechos humanos es la mayor amenaza a la construcción de paz en Colombia. Aunque se han adoptado múltiples medidas para intentar enfrentar esta violencia, cada asesinato es un golpe trágico a la paz.
Así lo aseveró Carlos Ruiz Macié, jefe de la misión de la ONU en Colombia, que supervisa la reincorporación de unos 7.000 antiguos guerrilleros a la vida civil. Recordó que desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, 252 excombatientes han sido asesinados. Pidió llevar ante la justicia a los responsables de la violencia. El país atravesó en 2020 una de las peores olas de violencia desde la firma del acuerdo, con 90 masacres consignadas por el Observatorio Independiente Indepaz. Y en Ecuador, el candidato de la Unión por la Esperanza UNES, respaldado por el expresidente Rafael Correa, me refiero a Andrés Arauz, afirma que si gana las elecciones del próximo 7 de febrero, no cumplirán las condiciones pactadas con el Fondo Monetario Internacional, que calificó de draconianas.
El candidato a la presidencia de Ecuador, Andrés Arauz, dijo que no cumplirá con las condiciones de un programa económico negociado con el Fondo Monetario Internacional si gana los comicios del 7 de febrero.
Con organismos como el Fondo Monetario Internacional, nosotros no vamos a cumplir las condiciones previamente pactadas con el gobierno de Moreno porque la gran mayoría de los recursos ya fueron desembolsados en los primeros meses. Sin embargo, las condiciones más fuertes quedan para el siguiente gobierno.
En una entrevista con EFE, el candidato de la Alianza Unión por la Esperanza calificó a sí mismo de draconianas las condiciones pactadas por el gobierno del presidente Lenín Moreno con el Fondo Monetario Internacional para el desembolso de 6.500 millones de dólares en 2020.
El pacto causa el aumento del IVA, la privatización del Banco Central, recortes en el gasto público y el despido de servidores públicos, privatizaciones y concesiones del patrimonio estatal ecuatoriano que, como toda la evidencia científica muestra, no contribuye ni al desarrollo, ni al crecimiento, ni siquiera a la propia sostenibilidad de las finanzas públicas.
El economista, que cuenta con el apoyo del expresidente Rafael Correa, repasó sus principales propuestas. Afirmó que la economía ecuatoriana necesita urgentemente una transformación y diversificación, mientras dijo que aboga por la colaboración regional y criticó al gobierno de Moreno por abandonar la Unión de Naciones Sudamericanas UNASUR.
Estaremos ahí, en esos espacios, y algo muy importante es retomar la UNASUR. Es realmente imperdonable que Lenín Moreno haya renunciado a que Quito sea la capital de Sudamérica. Impulsaremos la reincorporación del Ecuador a la Unión de Naciones Sudamericanas.
A casi dos semanas de las elecciones generales en Ecuador, Arauz lidera las encuestas con casi un 37% de intención de voto. Le sigue el centroderechista Guillermo Lasso con un 30% y en tercer puesto se encuentra el líder indígena Yacu Pérez con un 13%.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirma la existencia de una nueva versión sobre el caso Ayotzinapa, con base en declaraciones de un nuevo testigo que afirma que los militares fueron involucrados en la desaparición de normalistas.
Es real, no es apócrifo. Y sí, ya se tienen detenidos a más personas. Ya hay una detención de un capitán del ejército y está abierta la investigación.
López Obrador señaló los nuevos datos que indican que la versión que presentó el gobierno de Enrique Peña Nieto sobre el caso fue fabricada. Según los testimonios del nuevo testigo, identificado como Juan, los normalistas de Iguala fueron detenidos por militares. Un grupo de ellos fue interrogado y torturado en un cuartel y después todos fueron entregados al cártel de Guerreros Unidos para su desaparición. En Honduras, el sector obrero ha sufrido un fuerte impacto debido a la pandemia de la COVID-19. Según economistas, el poder adquisitivo de los trabajadores ha caído en un 20% en el último año. Desde Tegucigalpa nos informa nuestro corresponsal Dazaeb Aguilar.
El centro de la capital hondureña refleja la situación económica del país. Cientos de hombres y mujeres desempleados y otros que se dedican a las ventas ambulantes, mientras los que mantienen sus trabajos han perdido el 20% de su poder adquisitivo.
Ah, esto está terrible, hermano. O sea que este país está en una situación terrible. Mira, en primer lugar no hay fuentes de trabajo. Este gobierno nos tiene hechos leña.
El gobierno, empresarios y obreros están en negociaciones para el aumento al salario mínimo en Honduras. El promedio ronda desde los 250 a 400 dólares, pero con una tasa de inflación no acorde a la realidad.
Y utilizan para ello un falso indicador, el indicador de inflación. Y el indicador de inflación es el Estado quien lo utiliza para justificar que los aumentos de salarios no pasen de esa base.
Sectores sociales anuncian que deberán estructurar su lucha en el año 2021 por la pérdida gradual de sus conquistas sociales debido a las leyes lesivas contra el trabajador aprobadas en el Parlamento.
Hoy día la clase trabajadora está en una situación en la que prácticamente estamos volviendo a la situación de antes de 1954, antes de que la clase obrera tuviera conquistas sociales. Y vamos a tener que hacer una huelga parecida para poder recuperar esas conquistas.
Mientras tanto, el sector empresarial y el gobierno han anunciado a los obreros que no pueden autorizar un aumento al salario mínimo según sus necesidades y expectativas.
Un nuevo gasto se ha sumado al presupuesto de los trabajadores y son los insumos de bioseguridad que no son cubiertos por las empresas.
Realmente nosotros vivimos una situación en la cual prácticamente las mascarillas, ¿verdad?, se convierten en un bien más importante que los mismos alimentos. A veces debemos de sacrificar la comida por comprar nuestras mascarillas, ¿verdad? Porque la situación sí está bastante compleja y el problema es que no miramos por dónde podamos salir.
Todo, que uno no ajusta para nada, y más gasto, y más gasto. Ya no aguanta uno acá, man. Ya no aguanta, ya no.
Pero otra realidad viven los funcionarios de Hernández, quienes se han aprobado aumentos sustanciales de salarios que llegan hasta los $10,000 mensuales.
El portavoz de la Cancillería de Irán, Saeed Hatibzadeh, denuncia que el terrorismo takfirí ha vuelto a apuntar a Irak con tal de justificar la presencia militar extranjera en el país árabe. Hatibzadeh denunció el doble atentado suicida perpetrado por el grupo terrorista Daesh en Bagdad, la capital iraquí, que ha dejado al menos 32 muertos y cientos de heridos. Aseveró que los terroristas buscan desestabilizar Irak con tal de generar excusas para prolongar la presencia de tropas extranjeras. Reiteró el apoyo de Irán a la estabilidad y a la integridad territorial de Irak. También ofreció la ayuda de Teherán a Bagdad para detener a los autores del mortal ataque y erradicar de alguna forma el terrorismo. Rusia exigió a Occidente levantar sus sanciones ilegítimas contra Siria en medio de la pandemia de la COVID-19.
La Unión Europea debe volver al ámbito del derecho internacional levantando las sanciones unilaterales ilegítimas contra Siria en interés del pueblo sirio y de una manera que garantice la estabilidad y la seguridad regionales.
María Sájarova lamentó que los países europeos no hayan aliviado sus sanciones contra Siria en plena pandemia del coronavirus. Recordó que el pueblo sirio necesita de asistencias humanitarias, pero en vez de ayudarlo, Occidente endurece las medidas unilaterales. Sájarova reprochó la nueva sanción de la Unión Europea contra el canciller sirio Faisal al-Mikdad. Sostuvo que tal medida cierra la puerta al diálogo. Rusia asegura que las sanciones unilaterales de Estados Unidos contra los participantes del megaproyecto de Nord Stream 2 confirman que Washington persigue sus propios intereses energéticos. La portavoz de la Cancillería rusa, María Sájarova, ha dicho este jueves que las acciones hostiles de Washington contra Nord Stream 2 no afectan la posición de Moscú a nivel internacional, pero sí desprecian las normas de competencia leal y comercio libre. La diplomática ha añadido que semejantes posturas no hacen más que exacerbar las relaciones bilaterales entre ambos países. Distintos analistas dicen que con el Nord Stream 2, Washington queda a un lado y pierde mayor espacio en la geopolítica. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, recibió la vacuna rusa Sputnik V contra la COVID-19. Fernández es el primer mandatario en inmunizarse en América Latina. La aplicación llegó después de que las autoridades sanitarias del país autorizaran su uso para mayores de 60 años. La vacuna rusa reportó una eficacia de hasta un 92%. El primer grupo en inmunizarse han sido los trabajadores de la salud. Hasta el momento, más de 200.000 argentinos se han aplicado ya la vacuna. Este país espera recibir 5 millones de dosis de la Sputnik V este mismo mes de enero. La pandemia ha causado hasta la fecha más de 46.000 muertes allí en Argentina. Y en Perú sigue la huelga de hambre de 4 médicos y la sentada de muchos facultativos frente al Ministerio del Trabajo para obligar al gobierno a atender sus reivindicaciones, que incluyen la dimisión de la presidenta ejecutiva de Es Salud, Fiorella Molinelli. Al menos 4 médicos del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú cumplen este jueves 24 horas de su huelga de hambre a las afueras del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo en Lima, la capital del país. Hay imágenes que muestran que el secretario general del sindicato, Teodoro Quiñones, se descompensó en la huelga de hambre. Los médicos dicen que muchos hospitales carecen tanto de los ventiladores que necesitan los pacientes como del personal para intubarlos.
Los colegas de Lima para que nos acompañen en este segundo día de jornada de lucha. Nosotros acá con la entereza de siempre, con la entereza moral, con la moral en alto, vamos a seguir luchando para que Fiorella Molinelli se vaya de salud.
Y así nos despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Amigos, están en sintonía de Pars Today. La programación que sigue incluye, primero, su programa favorito, conversando con nuestros oyentes. A lo mejor usted es uno de nuestros protagonistas de hoy. También tenemos una entrevista sobre la actualidad política, el tema, el anuncio de las elecciones generales en Palestina. Muchísimas gracias por su preferencia. Conversando con nuestros oyentes. En el nombre de Dios, el grandioso, queridos amigos radioyentes y diecistas de la Radio de Irán, bienvenidos a un programa más de Conversando con los oyentes.
¿Qué tal, amigos de la Radio Pars Today? Como siempre, compartiremos los comentarios sobre los programas de nuestras emisiones y también los puntos de vista de los temas de actualidad del mundo. Y pues, como todas las semanas, les saluda Julia Palomino.
Y yo soy Nancy Lo. Nos complace mucho poder estar nuevamente en contacto con ustedes.
Bien, amigos, ya estamos preparadas para brindarles todo lo mejor del programa conversando con nuestros oyentes. Pero antes de la lectura de sus cartas, apunten nuestra dirección. A ver, Nancy.
Sí, estimados amigos, pueden escribirnos a la dirección del código postal 19395-6767 de Irán. También a nuestra casilla electrónica vozdeirán@irit.ir y dejar ahí sus comentarios, mensajes, sugerencias. También en Instagram. Muchísimas gracias por acompañarnos. Antes de empezar la lectura de las misivas, les dejamos unos minutitos con una música tradicional iraní.
Estimados oyentes, nosotros estamos muy agradecidos por esta audiencia de tantos años, pero con una tristeza total les comunicamos que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en el portal de Hispan TV.
Sí, amigos, así es. Ya estamos coordinando todo poco a poco. Desde hace un tiempo venimos anunciando esto, pero parece que ya se acercan nuestros días del adiós, al menos por la onda corta. Todos los detalles al respecto les daremos a conocer a través de nuestra página web. Pero hasta el momento seguimos con nuestra comunicación y también prometemos enviarles las tarjetas QSL a los oyentes que les corresponde. Bueno, comenzamos con unas líneas de nuestro fiel oyente Manuel Arismendi, quien nos escribe desde Temuco, en Chile. Él nos dice, en el nombre de Dios, Salón Aleikón, queridos hermanos, espero que se encuentren bien y sin problemas. Sí, tienen razón, el tema es que lamentablemente la onda corta depende mucho de la actividad del sol y por ende la calidad de la escucha va a depender de las zonas del rebote y muchas veces acá se escucha fatal, con decirles que ahora en los 7230 kilohercios es interrumpida por una de las radios chinas y ellos sí que invierten en las emisiones en onda corta, varias de las cuales tienen SINPO excelente de 55-55-5, muchas con calidad casi local, y eso va en la potencia que se invierte, y eso que en los países de América Latina no se habla mucho chino, que digamos. Por otro lado, podrían abrir, nos sugiere, una edición especial de tarjetas QSL para escuchar online, y se puede verificar que la emisión está llegando a los distintos países y el servidor de transmisión funciona por parte de ustedes. También podrían implementar un sistema de red para el intercambio del link de la emisión de ustedes con radios externas, páginas web y redes sociales, entre otras, para asegurarse
la masificación de la propagación de sus programas. De la misma forma, podrían buscar formas de que otras radios puedan retransmitir sus programas, lo que puede ser con radios comunitarias y populares. Se puede hacer mucho a partir de esta etapa. Reciban un cordial saludo, deseando que todo en el equipo salgan adelante de forma exitosa.
Querido amigo Manuel Arismendi, nosotros, todos los integrantes de la radio, hicimos todo lo posible para preservar esta emisora. Sin embargo, esta fue una decisión tomada hace mucho tiempo por el jefe de la sección de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán, la cual enfrentó nuestra resistencia. Nosotros, como usted, echaremos de menos las tarjetas de QSL y los informes de los oyentes y todas las cosas atribuidas a la onda corta. Pero, en cualquier caso, no tenemos más remedio que avanzar hacia la tecnología y aceptar sus resultados. Esperamos que, en la nueva fase de nuestro trabajo, nos apoye como siempre. Refiriéndose a su pregunta sobre otras radios de la onda corta de Irán, le informamos que aún siguen emitiendo las redacciones en inglés, alemán, ruso e italiano, pese a que en un futuro no muy lejano serán cerradas. En espera de su próximo contacto, nos despedimos deseándole lo mejor. Amigos, seguimos con la siguiente carta, que es de Ángel José Leonardo y nos escribe desde Argentina. En su carta nos dice lo siguiente: estimados amigos, mucho me alegra que continúen emitiendo en español. Son las 00 UTC, 21 hora en Argentina, en 7230 kHz. Abrazos para todo el equipo.
Estimado Ángel, le agradecemos por la atención que nos ha dado y el tiempo para escribirnos y mandarnos este pequeño reporte. Gracias por escucharnos. Un saludo especial desde Teherán. Abrazos. Bueno, amigos, ya saben que pueden descargar nuestros programas a través de parstoday.com/esradio. Y ahora es el momento de que escuchen una música nativa de Irán. Espero que les guste.
Están en la sintonía de La Voz en Español, que se emite desde nuestros estudios en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Seguimos en Argentina con una carta de nuestro oyente Ricardo Gabriel D'Anunzio, que dice: Pars Today, en este email envío de regalo un archivo adjunto, una fotografía legítima en la cual se puede ver el halo en el Mercedes-Benz de Lewis Hamilton durante el fin de semana correspondiente al Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 de 2018. El halo está para asegurar al piloto ante eventuales voladuras de neumáticos, pero quizás no sea tan efectivo contra partículas de metal o alerones que podrían impactar contra el casco de un piloto. El halo es una medida de seguridad implementada en Fórmula 1 de manera obligatoria a partir de la temporada 2018. Se barajaron otras posibilidades en lugar del halo, pero fue elegido este sistema que pesa unos 12 kilos. Está fabricado íntegramente a base de titanio grado 5, un material empleado frecuentemente en la elaboración de productos para la industria aeroespacial.
Muchísimas gracias, estimado Ricardo Gabriel, por volver a escribirnos y también por la explicación. Ya sabemos un poco más sobre las carreras de Fórmula 1. Y para los oyentes amantes de este tipo de carreras de coches, pueden visitar la página de nuestro oyente Ricardo Gabriel D'Anunzio en monoplazas.com.ar. Ricardo, recibe un fortísimo abrazo y nuestros mejores deseos. Hasta la próxima. Amigos, ahora es momento de escuchar la entrevista que nuestra compañera Julia Palomino ha hecho a alguno de nuestros oyentes.
Saludos cordiales a toda nuestra querida audiencia del programa Conversando con Nuestros Oyentes. Amigos, el día de hoy tenemos un programa especial, pues tenemos algunos saludos de nuestros queridos oyentes y amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today. Empezamos con el saludo de Danilo Donato desde Brasil.
Hola amigos de Pars Today, Radio Voz de Irán. Soy Danilo Nonato y hablo de Ouro Preto en Brasil. Escucho la onda curta de Voz de Irán durante más de 15 años. Gracias a esta emisión podemos seguir acompañando noticias de credibilidad del mundo persa y aprendiendo más de la cultura y del pueblo de Irán. El servicio en español es dedicado a una grande audiencia para América Latina y todos los pueblos. Es muy importante para todos nos de Brasil y todos los pueblos de la América Latina acompañar la información, la noticia de credibilidad a través de Pars Today, de servicio en español, inglés, en fin, y también a través de la onda curta. Gracias a todos los periodistas y directores del servicio y agradecemos por la emisión. Un gran abrazo desde Ouro Preto, no Brasil, una ciudad patrimonio mundial, de su oyente Danilo Nonato a través de la onda curta. Gracias.
Ahora escucharán el saludo de Mari Carmen desde Cuba.
Hola, mi querida y linda familia de La Voz de Irán. Les saludo desde Cuba, su fiel radioescucha María del Carmen Ramírez Benítez. Les mando un saludo a todos esos oyentes que escuchan La Voz de Irán. Muchas gracias a su lindo colectivo. Muchas gracias por tanto tiempo escuchándoles por la onda corta. Ahora les escuchamos por la internet. Y le damos muchas gracias porque han tenido muchas atenciones con los oyentes. Nosotros como oyentes fieles, mi hijo y yo, Jorge Roberto Verdece Ramírez, pues estamos muy agradecidos de La Voz de Irán. Y muy agradecidos también de cómo hemos podido aprender sobre su país por medio de la radio. Les mandamos un saludo muy grande a todos los oyentes del mundo entero que todavía están al tanto de La Voz de Irán. Y para su lindo colectivo, un beso bien grande. Un abrazo desde Cuba, su fiel oyente María del Carmen.
Querida audiencia, ahora es el turno de Gabriel Gómez desde Montevideo, Uruguay.
Estimados amigos de la Voz de la República Islámica de Irán, reciban un cálido saludo desde la ciudad de Montevideo, en la República Oriental del Uruguay, aquí, en América del Sur, donde el Río de la Plata se confunde con el Océano Atlántico. Para nosotros es un privilegio, como oyente, poder asistir un día y otro día también a las transmisiones desde Irán. ¿Por qué? Porque necesitamos saber la identidad y la necesidad de transitar el camino que Irán ha tomado como propio, para poder contrarrestar con la propaganda política que nos llega de quienes tienen intereses de incidir en Irán y de incidir en la región del Medio Oriente. Por lo tanto, la Voz de la República Islámica de Irán es un faro que ilumina el conocimiento de una sociedad como la iraní. Un fuerte abrazo hasta cada momento, de un lado del micrófono ustedes, del otro lado del receptor, quien les habla. Desde Montevideo, Uruguay, Gabriel Gómez.
Que la salud les acompañe hasta cada momento, Julia.
Muchísimas gracias a todos nuestros queridos oyentes, amigos, a toda esa gran familia de La Voz en Español de Pars Today. Muchísimas gracias.
Sí, fue la entrevista de mi colega. Le agradecemos por la atención y ahora seguimos. Bueno, nos alegra mucho que nuestro asiduo oyente Sidrata Bhattacharya de la India nos escriba nuevamente. Él nos manda un informe de recepción fechado el 15 de enero de este año. A la hora que he escuchado, ha sido entre las 7:30 y las 8:20 UTC, en la frecuencia de 7.630 kHz, SINPO 433. La señal ha sido débil. El tipo de receptor que ha captado es el modelo XData 808. También dice, nos ha enviado unos clips de audio de su transmisión de radio para nuestra referencia. Y, como siempre, está a la espera de nuestros recuerdos y la tarjeta QSL. Nos manda una pregunta. ¿Cuál es el color de la bandera nacional de su país? ¿Y cómo se derivó su bandera nacional y quién la diseñó? A ver, Julia, ¿qué le podemos responder a este oyente?
Sí, después de la formación y consolidación de la República Islámica de Irán, el gobierno anunció las especificaciones de la bandera oficial del país. El plan, que fue aprobado por el Consejo Revolucionario y el presidente a mediados de julio de 1981, marcaba la bandera del país en verde en la parte superior, blanca en el medio y roja en la parte inferior, junto con el emblema de la República Islámica y el lema Allahu Akbar, en árabe, en español, Dios es grande. El doctor Hamid Nadimi, diseñador gráfico y arquitecto, es el diseñador de la bandera de la República Islámica. Le agradecemos a nuestro oyente Sid Harta por sus preguntas relacionadas con Irán. Un saludo y un abrazo desde Teherán. Amigos, en esta parte del programa les leeremos las opiniones de nuestros oyentes sobre el asalto al Capitolio en Estados Unidos. Empezamos con la opinión de Fernando Acosta Riveros, nuestro oyente colombiano-mexicano, desde Guadalajara, Jalisco, México. La carta fecha del lunes 11 de enero de 2021. Estimados y estimadas hermanos de Pars Today y la voz exterior de la República Islámica de Irán, Assalamu alaikum, reciban un saludo fraternal con mis mejores deseos para todos vosotros y vuestras familias. Agradezco una vez más la oportunidad de participar con un comentario sobre situaciones que acontecen en el mundo, como los sucesos violentos de días anteriores en Estados Unidos. Las autoridades de Estados Unidos ni siquiera respetan a su pueblo durante varias décadas. Escuché y leí que sus gobiernos de Estados Unidos querían la democracia para el mundo. En todo este tiempo comprobé que las autoridades de Estados Unidos intentaron y lograron de muchas formas robar petróleo de Colombia, Venezuela, Bolivariana, Ecuador y Perú, países que forman el entorno de las naciones del sureño bolivariano que proclamaron en el siglo XIX dirigentes prestigiosos como Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Los gobiernos de Estados Unidos dicen una cosa y hacen otra. No existe mucha diferencia, a mi parecer, entre los dirigentes de los partidos tradicionales de la Unión Americana, demócratas y republicanos. En esas dos colectividades, más importante que las ideas o ideologías, están los negocios y además los malos negocios, es decir, el saqueo, el robo a países y pueblos de todos los países de la Tierra. En México, país donde resido desde 1981, luego de recibir asilo político por el generoso gobierno del licenciado José López Portillo y Pacheco, escucho un dicho popular: pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. La patria del gran periodista y revolucionario Ricardo Flores Magón ha sido víctima directa de invasiones militares e ideológicas durante un siglo. Con cinismo y prepotencia, varios funcionarios estadounidenses hablan de México, Guatemala, El Salvador, Panamá, etc., como el traspatio de Estados Unidos. Cuando escuché que los partidarios del arrogante Donald Trump se tomaban el Capitolio en Washington, D.C., recordé lo que en épocas de estudiante leí en mi querida ciudad de Bogotá sobre el fascismo. ¿Quién, sino el señor Donald Trump, nos ha demostrado un desprecio absoluto por la humanidad? Lamentablemente, Trump, como muchos de los expresidentes de la llamada Unión Americana, han sobrevivido mintiendo y robando a los demás pueblos y países del mundo. En algunas ocasiones he mencionado una frase de un poeta colombiano que admiro mucho. Se llamaba Gonzalo Arango Arias. Durante una entrevista radiofónica se le preguntó qué pensaba de la democracia y contestó de una manera contundente: la democracia en Colombia es en realidad una desgracia con privilegios para pocos y una desgracia terrible para el resto. La supuesta democracia de Estados Unidos es una historia inventada para oprimir a la humanidad. Siempre amenazantes los gobiernos de Washington y la mafia financiera y guerrerista. Agresiones, invasiones, intimidaciones, saqueos, golpes de Estado, interrupción de la vida sagrada de pueblos y cultura. Si los gobernantes de Estados Unidos tuvieran un poquito de vergüenza y de dignidad, deberían presentar una disculpa a todos los pueblos del mundo, incluido el pueblo estadounidense, por tantos crímenes. Mientras tanto, las luchas siguen y con la ayuda de Dios el Grande, algún día veremos derrotado totalmente al imperialismo guerrerista y destructor. Suplico al Creador la pronta reaparición de nuestro imán Mahdi, la paz sea con él, para que en la tierra tengamos el único gobierno que traiga amor, paz, justicia y prosperidad para todos. Atentamente y con un abrazo enorme desde tierras jaliscienses, mexicanas y americanas, Fernando Acosta Riveros.
Bueno, también tenemos el comentario de Carlos Eduardo Rojas. Él desde Colombia nos dice: hace mucho tiempo que sabemos cómo Estados Unidos no puede decir que allí sí se desarrolla una verdadera democracia. Bueno, amigos, ya el tiempo es oro. Quedamos pendientes con otros comentarios para el próximo programa. Gracias por escucharnos. Y ya tenemos que irnos. Por favor, no se olviden de sintonizarnos en la siguiente semana a la misma hora. Y aprovechamos para invitarlos a que nos sigan en las siguientes páginas. Redacción Española, parstoday.com/es. Hasta la próxima.
Gracias, amigos. Y como siempre, los esperamos en una próxima emisión.
Entrevista sobre la actualidad política.
Bienvenidos, está comenzando Entrevistas, una producción de Pars Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez la invitada es Valeria Rodríguez, quien desde Argentina nos comentará sobre el anuncio de las facciones palestinas de un acuerdo para realizar elecciones generales. Tras 15 años desde las últimas elecciones, los palestinos acudirán a las urnas para elegir a los miembros del Parlamento en mayo y el presidente en julio. Mediante un decreto firmado el viernes pasado, 15 de enero, el jefe de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, ha convocado a los más de 5 millones de palestinos que viven en la Franja de Gaza, la ocupada Cisjordania y la parte oriental de Al-Quds, Jerusalén, a participar en los comicios. El proceso tiene tres fases. Primero, habrá elecciones legislativas el 22 de mayo, luego se realizarán las presidenciales el 31 de julio y la votación para el Consejo Nacional Palestino, órgano que agrupa la mayoría de facciones integradas en la Organización para la Liberación Palestina, incluida también la diáspora, se efectuará el 31 de agosto. En este contexto, Valeria, ¿cree que la decisión de realizar elecciones en Palestina pondrá fin a la división política?
Desde Buenos Aires, Argentina, saludándolos y deseándoles un muy feliz 2021. Las elecciones en Palestina se desarrollarán en un contexto único. Por un lado, el contexto de la pandemia, que dejó más de 1,000 muertes en los territorios ocupados y alrededor de 150,000 casos de personas infectadas con COVID-19. Por otro lado, un contexto de manifestaciones sociales en contra del mismo régimen sionista en el cual miles de israelíes se levantaron y se continúan levantándose en contra del actual gobierno de Benjamín Netanyahu. Por otra parte, los intentos de acercamiento entre las diferentes facciones de los movimientos palestinos que iniciaron el proceso después de la gran victoria de evitar la anexión de Cisjordania hacia mediados del año pasado. Además de esto, no podemos dejar pasar lo que ha sucedido también hacia finales del año 2020 con las normalizaciones de las relaciones políticas entre Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos con la entidad sionista, que de alguna manera también generó que los movimientos revolucionarios pro-palestinos intenten acercarse aún más. Asimismo, esto es una buena oportunidad para limar asperezas entre los movimientos, teniendo en cuenta que la resistencia, al igual que el pueblo palestino, es quien verdaderamente no bajará, por supuesto, los brazos para conseguir no solamente la soberanía y el reconocimiento internacional, sino finalmente para liberarse. Aunque, por supuesto, esto no va a ser suficiente si la entidad sionista continúa violando el derecho internacional, como viene haciendo desde sus inicios, por supuesto, ¿no? Por otra parte, bueno, el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, saludó con satisfacción la celebración de los comicios, pero a pesar de ello, pienso que las organizaciones supranacionales deben reconfigurarse y, bueno, transformarse justamente en lo que deberían ser, una entidad que haga cumplir verdaderamente el derecho internacional, al igual que, por supuesto, cada una de las resoluciones que se sancionan. Es fundamental la unión del pueblo palestino para enfrentar el nuevo contexto que muy pronto va a desarrollarse con la llegada del nuevo presidente de los Estados Unidos, sin pasar por alto, por supuesto, lo que decía antes, el contexto de la entidad sionista, que no solamente reprime y mata palestinos, sino que ahora también utiliza la represión contra los mismos israelíes que están descontentos con el gobierno actual.
Ahora, con la llegada de un nuevo presidente de Estados Unidos y considerando todo lo que ha hecho el anterior presidente Donald Trump en contra de la causa palestina y a favor de Israel, Valeria, ¿cómo ve el futuro de Palestina con Biden en la Casa Blanca?
Podemos decir que las formas, digamos, de relacionarse hacia Palestina posiblemente se tornen más diplomáticas, aunque sea, se van a tornar diplomáticas a simple vista, pero en realidad va a ser solamente una pantalla. Claro está que Biden pretende continuar con la búsqueda de una solución de los dos estados, lo cual es injusto, ya que sería el mismo pueblo palestino quien debería elegir su propio destino. Es probable que Biden, como ha sucedido con otros gobiernos demócratas, utilice a la Organización de Naciones Unidas como una herramienta de poder, a pesar de que en estos momentos la coyuntura es de un multilateralismo en el cual tanto Rusia como China y otros países también tienen una preponderancia, y Estados Unidos deberá pensar una estrategia para conseguir la legitimidad necesaria para cada paso que tenga que dar. Es importante recordar que Estados Unidos e Israel cuentan con una relación que se retroalimenta constantemente y una necesidad uno del otro para su existencia. Es difícil pensar que Estados Unidos cambie esa relación con la entidad sionista, ya que, como decía antes, es fundamental la presencia de los Estados Unidos en la región, pero justamente apoyado por Israel y también por Arabia Saudita, que, bueno, más adelante vamos a desarrollar un poquito más. Es posible que Biden se muestre un tanto reticente a Benjamín Netanyahu, pero es solamente una estrategia, es decir, va a buscar utilizar algunas herramientas como las resoluciones de la ONU para impedir la construcción, por ejemplo, de viviendas ilegales por parte de Benjamín Netanyahu, quien ya lo desafió, inclusive antes de la asunción, ¿no?, con la construcción de 850 viviendas en Cisjordania ocupada. Es prácticamente imposible que Biden le suelte la mano a Netanyahu. Finalmente, Estados Unidos ha perdido presencia en la región y sus aliados centrales, que era lo que justamente antes señalaba, tanto Israel como Arabia Saudita, están pasando por enormes crisis, tanto económicas como políticas, que claramente debilitan aún más la presencia de los Estados Unidos. Por otra parte, las nuevas normalizaciones de Israel con los países que anteriormente nombramos no significan demasiado, porque estas relaciones ya estaban de alguna forma solapadamente entre Israel y todos estos países, sino que fueron blanqueadas, ¿no? A pesar de esto, bueno, hay que ver cómo se va a mover justamente el nuevo presidente de los Estados Unidos, ya que, bueno, estas normalizaciones fueron utilizadas por Donald Trump como el último intento para conseguir una victoria política en las elecciones. Pero creo que, bueno, Biden continuará con el mismo accionar, tal vez más escondido, incentive tal vez algún tipo de conflicto solapadamente para restablecer la industria militar que está esperando, por supuesto, para llenar sus bolsillos de dinero con la sangre de los inocentes. De todas formas, el pueblo palestino es fuerte, al igual que la resistencia, que una y otra vez demuestran que no se rinden y están dispuestos hasta las últimas consecuencias para buscar la justicia para el pueblo palestino.
Agradecemos al analista de temas políticos, Valeria Rodríguez, por sus alcances sobre este interesante tema de las elecciones palestinas. Muchísimas gracias a ustedes, queridos oyentes, por seguir este programa. Yo, Nancy Lo, me despido y los espero en la próxima emisión. Hasta entonces. Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV. Bueno, llegamos al final del programa. Para todo el equipo que hacemos posible que se emita La Voz Exterior de la República Islámica de Irán, ha sido un inmenso placer compartir con ustedes. Nos encontramos en un próximo programa. Dios les bendiga.